¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pierna Fuerte, absolutamente en vivo. Ya son pasaditas las 15 horas y ya estamos aquí junto a ustedes para analizar el final, entre comillas, de la primera rueda, que nos deja muchos temas para analizar. Hay situaciones también fuera del fútbol, lo que está ocurriendo con la Sub-20, qué vergonzoso. La denuncia que la conocimos a través de Claudio Palme, que se han ido conociendo nuevos antecedentes con respecto a las tarifas que cobran algunos jugadores Sub-20 para hacer entrevistas.
¿Hay tarifa?
Tarifeño.
¿Dónde salió eso?
Tarifeño. Lo denunció Claudio Palma.
Ya, pero las tarifas exactas.
Ah, no, dijo que si no había dinero no había entrevista.
Sí, eso yo lo hice, denuncié, qué sé yo, pero ¿dónde están las tarifas? Ah. ¿Cuánto valían?
No lo dijo específicamente, pero que estaban cobrando un monto, es decir, no los jugadores, sino que el representante que asoció su nombre a la
Valenzuela,
empresa de Fernando Felicevich.
Valenzuela,
¿Mauricio Valenzuela?
Sí, pues él es el hombre de Felicevich, ¿no?
No, Valenzuela no, pues él tiene otra empresa.
No, el otro, Claudio Valenzuela.
Ah, Claudio Valenzuela.
Claudio Valenzuela.
Claudio Valenzuela trabaja con
el que trabaja con la Sub-20. Sí. Él tendría que ser. Podría salir a aclarar, pero...
Oye, ¿quién aclara? ¿Cómo la NFP no...? No,
pero si
una selección...
Milad está en Estados Unidos, ¿no?
No sé dónde está. Pero lo que te digo, ¿cómo el técnico no dice, ¿saben qué, muchacho? Este es un mundial en nuestro país, tenemos que nosotros lucirnos.
No. Tenemos un canal que paga los derechos, compadre.
Además, Televisión, que es el dueño de los derechos.
Paga los derechos. Pero es que ya va Felicevich ya no viene a Chile, ¿eh? Es muy curioso eso. ¿Qué pasa que no viene a Chile? Ya no viene a Chile. Aparece en el hotel en Buenos Aires, en Brasil, pero nunca en Chile. ¿Te llamó la atención eso? Raro. Ahí hay algo, hay una pieza...
Colo Racing, dice.
Hay una, y después el año pasado la Copa Libertadores. Hay una pieza que le está faltando a la maquinaria ahí. ¿Por qué Felicevich ya no pisa a Chile? Eso uno. Lo segundo... él sabe que puede hacer esto porque ya lo hizo con la generación dorada y lo permiten hacer, y hoy Milán no está en capacidad de chantarle los carros, para los carros a nadie, y tampoco tiene la fuerza, no tiene la voluntad, ni se le ocurre. No está totalmente abrumado. O sea, la imagen de Felicevich sermoneando a Aníbal Mosa en Buenos Aires, me parece que termina la discusión. Llega y agarra al presidente Colo Colo y lo sermonea, güey. No ser moneda. ¿Por qué? Porque Vidal te metió en apuesta, qué sé yo, hay que protegerlo. Y después se van todo el equipo a Felicevich en la van de Colo-Colo al estadio. La van de Colo-Colo llevó al Melón y a toda la trupe. Ya lo sé todo. Así que... Y dejaron gente del club abajo en el hotel. Fueron los asientos que le había dado Racing a Colo-Colo, fueron ocupados gran parte por la gente Vibra. Y funcionarios de Colo-Colo no fueron al estadio.
Ahora, ojalá salieran a aclarar esto, que es un papelón. No, independiente de quién lo haga.
Pero lo más grave...
Es... Nico Córdoba, un técnico que uno cree que tiene el control absoluto. El famoso método Córdoba también se tiene que ver en este tipo de situaciones.
No lo tiene. Nadie tiene el control absoluto. Y te voy a decir una cosa. Me llama la atención que, viniendo a la denuncia del Negro Palma, el poco rebote que tuvo. ¿Cómo se asustan? No. Nadie quiere decir nada. ¿Cómo se asustan? Porque... No hay que meterse.
Esto
ahí.
Sería un escándalo de proporción en cualquier situación, sí, en cualquier contexto del fútbol. Pero bueno, así está el fútbol chileno. Evidentemente hoy con los representantes tomando el control del Consejo de Presidentes, maquinando el golpe de Estado contra Milad y tomando el control incluso de las entrevistas que den los chicos de la Sub-20 para el canal oficial que compró los derechos para transmitir
el
Mundial. No vamos a conocer a los chicos.
No.
Finalmente no los vamos a conocer.
Y me dicen
no
que tiene más del 80% los jugadores,
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá este tema se resuelva, que alguien salga a dar alguna explicación, nadie. Y eso que lo dijo una voz potente en nuestro
medio. Sí, claro, Palma, imagínate, ¿no? Porque a nosotros...
No es el papá de un niño que lo tienen chantajeando, es el number one, digamos, el relator número uno de la televisión.
Tampoco, él sabe, Felicevich, que está por sobre Palma y le da lo mismo.
No, y hace sobre Palma, Chapacase, todos los
hace que lo que, en y televisión. Hace y deshace. Y anda mandando recaditos con terceros.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Donde no mandan recados, sino que el equipo habla en la cancha, es lo que pasó ayer en la Florida. Por un lado, toda la alegría exultante, el público itálico, Audax Italiano termina una primera rueda como líder. Debe ser una campaña que rememora, evidentemente, los tiempos de Raúl Toro. ¿Te acuerdas cuando hacía muy buenas campañas, desgraciadamente?
Y se cortó con el Colo-Colo.
Después los playoffs no le daba para un mano a mano y de vuelta.
Ahora, por puntaje, ese Audax Italiano era campeón. Sí, ese campeonato del 2006... hubiese sido de dos
una
ruedas.
Rueda sin playoff. El año 2006.
Dos ruedas.
Más regular.
La primera y la segunda. Campeón era Audax Italiano.
Así que, bueno, Ojalá Audas le dure la benzina, la parafina, es decir, la benzina, parafina por el invierno, por el frío. Y que pueda tener una campaña constante en la segunda rueda para que sea un buen protagonista al campeonato.
Es el mayor peligro que tiene Audax y Coquimbo.
Claro, hay que ver que no se le desarmen los planteles.
Para la de Chino, a ver cómo lo sostienen.
Y Audax, Matu, Collao, algún otro jugador que también está en ataque, Baduli o el mismo Lautaro Palacio, que ayer no hizo un buen partido.
No hizo buen partido.
Pero claro, Audax hizo la pega, lo decíamos la semana pasada. La prueba de carácter de Coquimbo la tuvo ante la U y lo sorteó.
Sí, y la refrendó contra Unión Española, que le ganó muy bien, con mucha claridad.
Unión Española, que está ya a analizar ese tema de Unión Española, toda la crisis interna con Tornacholi.
Los jugadores que se querían ir.
Arrancando, Nico Díaz que se despidió porque Guede lo llamó de México. Bueno, pero centrémonos en esa victoria de Audax, que lo deja como líder. Otra prueba de carácter de un puntero ante un grande, pero que agudiza un pésimo semestre Colo-Colo. Colo-Colo, 39 puntos. Porque ha jugado 13 partidos, apenas sumó 21.
Sí.
Con el plantel más caro posiblemente de los últimos tiempos.
De la historia del fútbol chileno.
21 puntos de 39 en el torneo chileno. Y hace rato que ya viene jugando toda la semana normal.
Claro, ya se acabó la Copa Libertadores.
La cantinela de Libertadores, la Copa Chile.
Ayer Colo Colo hizo... A ver, Audax hizo lo que no hizo Cobresal. Presionó a los volantes, alejó a Vidal del área, aisló a Correa... le puso, a veces se le escapó porque es un buen jugador, Cepeda, lo marcó bien, le aprovechó la debilidad a los centrales de Colo-Colo, que ya está visto, contra Iquique tenía ahí un aviso, contra Cobresal, a Munder le anularon un gol por milímetro, incluso...
Bueno, de todo lo que le hizo Limache, el daño también en ataque.
El pelotazo largo a la espalda a los centrales de Colo-Colo, si está bien ejecutado, y sobre todo el quien sirve el pase, el asistidor, lo hace con
tiempo para
con espacio,
encontrar lugar,
que fue lo que ocurrió, bueno, te van a hacer daño. Entonces Audax salió a jugarle a Colo Colo, a taparle los espacios, a jugarle mano a mano, y lo termina ganando un partido bisagra. Para mí esto para Audax es bisagra. O sea,
fíjate que Colo Colo el año pasado, en la primera rueda, perdió 5 partidos, después no perdió más.
Claro.
Este año ya lleva 4 derrotas, 3 empates.
Y
le quedan los dos clases.
Lo dijo Vasconcelos hace varios años, cuando el 2020, Colo Colo también perdió muchos partidos, después terminó enredadísimo, pero dijo, no, este equipo no puede ser campeón. ¿Por qué? Porque no puedes perder más de 5 partidos en un campeonato si quieres salir campeón.
Claro, tenía que hacer una rueda perfecta como el año pasado, 13 victorias, pero, todo empate, pero no se ve cómo.
No se ve cómo.
Se ve cómo este
año. Primero tenés que ganarle a Católica y a la U, tenés que salir indemne de ahí y...
Y de visita los dos partidos. Tú me quieras saber que se juega en el Monumental los dos. Uno dice, bueno, Colo Colo tiene cierta ventaja. Sí. Hay cierto control del escenario, manejo. Uh-huh. Pero son los dos de visita. Y de visita reales, porque no te permiten hinchas.
No, como ayer
en la Florida, que se permitió.
¿Qué Católica te vas a encontrar? No sabes. Pero la U sabe que se juega una final.
Pero Católica te va a plantear un partido de lucha y se siente cómodo. Si Católica,
y además ya cambió de técnico, ya
el partido.
Y tiene 2 semanas para trabajar Carnero y ya vamos a ver cuánto, si le cambia. Vidal ya no va a estar contra... que puede, a esta altura capaz que sea una buena noticia para Colo-Colo. Capaz que vuelva aquí, ¿no? No sé si...
Hay que ver si vuelve Wimber, porque Colo-Colo ha tenido un problema
por el lado izquierdo, Colo-Colo tiene muchos problemas. Ayer los 2 goles de Audax, Collao con mucha tranquilidad y mucho espacio. Uno se la descarga a la izquierda, la otra el pase en profundidad, pero nadie marcó ahí.
No, el primer gol es un horror de Opaso y Cepeda, que no sigue en espejo, no. pero eso ya es una desconcentración del jugador, eso ya no es problema del Mirón. El tema es por qué Colo-Colo estaba tan mal parado en defensa. Si el partido estaba 0-0, y no es que Colo-Colo tenía los laterales instalados en
no, no es que estuviera jugadísimo.
No estaba jugado todavía el partido, todavía que le quedaban 20 minutos, pero de verdad me llama la atención lo mal parado.
Y el empate de Colo-Colo es un error de Ahumada.
Sí, una mala salida.
Pero
el defensor se confía en que el arquero va a salir a cortar el centro
que tenía que llegar.
Y no sigue a Marchán, que claro, se encuentra con el balón frente al arco, pero solo tenía que empujarla.
Ahora, mal partido de volado ya, otro más.
El otro día hicimos un comentario.
Otro
¿Te acuerdas? Decíamos, estos jugadores que ya 9 años y medio en Colo-Colo, volado y Opaso.
¿Cuántas?
¿Y sabes que salió? ¿Y sabes que salieron a defender?
¿Quién?
No, los hinchas, los termos. Oye, pero si Volados ha ganado su derecho, pero
Volado por 5 goles que hizo el año pasado.
Pero yo no sé si habrán visto el partido de ayer y se habrán dado cuenta Sí. Jugadores que cobran fortuna para jugar en Colo-Colo.
El desinterés de Volado es increíble.
No ganó un mano a mano.
No, no se pasó nada.
Estaba preocupado de marcar a Mato más que de jugar el partido como delantero.
Partido Volado. Volado
es el primer cambio.
Hay gente con suerte en la vida.
No, y el caso de Gutiérrez, que no estaba haciendo un mal partido, pero ¿a quién tropazo?
Claro.
Claro, a transformarse en un atacante.
Pero ¿a qué tropazo? O sea, ¿tan desastroso era lo de Gutiérrez para hacer el cambio?
Minuto 57, salvo que hubiese estado lesionado. Pero
¿Tan desastroso era lo de Gutiérrez que necesitaba poner un lateral para cambiar las cosas?
No, terrible, terrible. Todo lo de Almirón ayer, los cambios. ¿Por qué no jugó Marchán? Que venía jugando
porque está asustado con perder los puntos, los perdió igual.
¿Los terminó perdiendo igual?
Sí, los perdió igual.
O sea, el chico te hace el gol, no digo que fue la figura, pero por lo menos...
Está siendo difícil sostener al Mirón a esta altura.
O sea...
Ya se va a quedar, pero está siendo difícil, porque a lo futbolístico hay que sumarle todos los problemas fuera de la cancha.
Piensa en esta situación. Semestre Colo-Colo con el plantel más caro de la historia.
Sí.
Fuera de la Copa Chile, en un grupo con Limache, San Felipe y Wander.
Sí.
Fuera de todo torneo internacional,
todo.
En una campaña desastrosa, solamente en lo futbolístico.
Sí.
Refuerzos que pidió Almirón que no rindieron. Salomón Rodríguez, el mayor responsable de la llegada de Salomón Rodríguez,
es Almirón. Aquí no hasta el momento.
Claro, pero por lo menos.
Daba el 4.
Pero sabes que por lo menos aquí no, lo que yo reconozco es que era un gran jugador en Argentina.
Sí.
Claro,
si te equivocas.
Y además te llegó gratis. Claro. Con un sueldo alto, pero tuviste la viveza y sabés que te voy a ofrecer cierta cantidad de plata para que te venga a Chile. No vamos a pagar un peso por tu pase, 33 años. Pero el caso de Salomón Rodríguez, 2,5 millones sentado
no
en la tribuna.
No,
segundo partido.
Sí.
Segundo partido
no
sentado.
Se entiende.
Y ahí uno dice, bueno, y en el campeonato de 39 puntos, 21.
Uh-huh.
Y sin jugar los clásicos.
Sí.
Porque la hora que Colo-Colo no gana los clásicos es una primera rueda del terror.
Que puede, Almirón no respira pensando en la segunda rueda. Tiene que ganar los clásicos.
Yo creo que si tiene una mala performance en estos dos partidos, sobre todo ante la U, que es el partido que va a marcar un poco el destino de ambos en este campeonato, puede generarle un problema mayúsculo al Mirón, pensando en que ahora ya no lo echaron. Se resolvió que continuara porque no había plata. ¿Qué pasa si pierde con Católica y con la U?
Exacto.
¿Lo vaya a sostener hasta el fin de año?
Por eso.
Porque con este rendimiento no te da ninguna seguridad.
Que además si perdí esos dos partidos te despedís del título.
Claro, que hay con 21 puntos
y
a 11
y
puntos de los líderes.
Derrota en una rueda, más de un tercio. Pero ahora, uno supondría que no van a perder los dos partidos, qué
claro,
sé yo.
Claro, uno puede conseguir algún resultado
favorable. Por ahí
pero están los... puede darse.
Sí.
Al ser visitante los dos partidos, muy visitante, puede darse.
Sí.
Y tú me dices, no, sabes que Colo Colo está
incluso el empate
bien.
Con Católica es malo, ¿eh? Es malísimo.
Es que no te.
En la tabla es malísimo.
Porque a diferencia del año pasado, cuando hablábamos de los partidos atrasados, siempre era: si gana los partidos, estaba la motivación.
Sí.
Si gana los partidos atrasados, queda puntero. Independiente cómo juegue, queda puntero. Hoy día, independiente cómo juegue, no
pero
está
si
ganando.
Si Colo-Colo le gana a Católica, queda con 22 a 10 puntos el líder. Se empata con Católica, a 10 puntos el líder. Claro. ¿Qué te sirve si a Colo-Colo le necesitas ganar los dos partidos? Empatar
y con recién Católica. Ahí queda 5 puntos el líder.
Empatar con Católica es muy mal resultado.
Claro.
Es que hay a 10 puntos, es como el empate con Chiquique, que fue
y a
muy malo.
Le da lo mismo empatar o ganar porque él entiende que su proceso va por otro lado, va por otra cuerda.
No,
tiene
si
la excusa que tiene con poco tiempo.
Para Católica zafar de ese partido está bueno.
Que empiece la inauguración del estadio.
Exacto,
el
y después segunda rueda con el estadio, ahí podrán mejorar y Copa Sudamericana y por ahí se arriman, pero no.
Qué terrible para Colo-Colo y Católica esta primera rueda. La U zafó porque debutó muy bien en la Copa Libertadores, pero cómo venía, ¿te acuerdas del semestre para la U también? Perdiendo con Everton, perdiendo con Cobresal, empatando con Audax. Venía medio tras manos hasta ese partido con Botafogo y la U al menos ahí logró enderezar.
Ahí sí, ha tenido
jugadores.
Y tuvo un muy buen momento, pero la derrota con Estudiantes fue un quiebre, ¿eh? Fue un quiebre, el equipo de ahí le ha costado mucho.
Pero bueno, tuvo esas goleantes Guachipato y O'Higgins, equipo zombie, como los denominas tú en King Kong, que no sabes qué es lo que puede pasar mañana. O'Higgins hoy día está cuarto y se comió hace dos fechas 6 goles y no pateó prácticamente al arco.
Y ganó ayer a Everton de visita.
Claro, pero Everton con uno menos de minuto 28. No, tuvo la mala fortuna que el chico gana doble amarilla rápido.
Increíble lo
de
Everton.
Y O'Higgins termina ganando el partido sobre el
Me
final.
Me dicen que el nuevo presidente de O'Higgins, apellido Ahumada,
que lo pone el grupo caliente.
Un chileno argentino, que bueno, más argentino que chileno.
Sí, le ganó a Garnick.
anda en Estados Unidos porque tiene que traer la plata para el plantel. El nuevo presidente de O'Higgins, sí.
O sea, ya humo la familia Bono. No está. No se mete más la mano al bolsillo. No, a partir de ahora el Grupo Caliente tomó el control económico. Pero bueno,
así es.
Por lo menos lo toma el Grupo Caliente en una zona expectante.
Sí.
Cuarto lugar, 27 puntos. Un plantel que no se había reforzado.
No, y además que una campaña que está fuera de lo que ha jugado O'Higgins.
No, y aparte recordemos que está jugando en San Fernando local.
Sí, no, sí, este, raro, este año ha sido muy raro, pero bueno.
Pero es meritorio.
Es un juntapunto.
Sí, pero es un meritorio, 26 puntos.
Junta puntito, de repente está cuarto.
Claro,
pero pasa que hay partidos que juega tan mal, porque el partido con la U, uno dice, wow. O cuando Iquique le empató de atrás en San Fernando. Un partido dice, wow, pero ¿qué pasa con O'Higgins?
No, pero le ganó a Palestino,
sí.
Le ganó a Católica y le ganó a Colo-Colo.
Sí.
No es menor, digamos. Vamos a ver cómo Colo-Colo arranca la segunda rueda. Pues recordemos que uno de los primeros partidos que va a tener O'Higgins es justamente con Colo-Colo.
Sí, de
que ver dónde se juega. Sí. Posiblemente yo fuese dirigente de O'Higgins y lo hago lo mismo Católica. Voy al Sintético.
Es que a Colo-Colo ha perdido los tres partidos en Sintético este año.
Llevo a la Florida.
¿O lo otro?
No, porque perdió tres y perdió con la Calera.
Ah, le ganó a la Calera, pero bueno, perdió tres y el que ganó no pateó el arco.
Claro,
un partido que tendría que haber perdido.
Exacto, o al menos no haber ganado.
No, o sea, un partido que está. Pero le cuesta mucho el sintético a Colo-Colo.
Bueno, vamos a ver cómo.
Muy incómodo.
Sí, vamos a ver cómo vienen estas dos semanas de preparación.
Parece para que les dieron libre esta semana en Colo-Colo.
Varios días, ¿no? Cuatro días.
Ya.
Y lo mismo la U, casi todos, una semana de vacaciones. Los que no tienen Copa Chile,
claro.
Una semana, porque los que tienen Copa Chile reanudan 2, 3 de julio y los otros ya reanudan los partidos
amistosos. A Copa Chile que están con todos los grandes afuera.
Los tres grandes afuera. Oye, vamos a entrar en este tema de, antes de entrar en detalle a la U, la Unión Española, el próximo rival de la U. Porque me llamó la atención, primero, el mal desempeño del equipo.
Sí, el
brazos
equipo.
Caídos,
sí.
Contra Coquimbo, no había fuerzas disímiles, absolutamente.
Entregado.
Nico Díaz, que se despidió del plantel en la semana porque lo llamó su club de origen y que tiene que volver a México, deja votada Unión, pero lo Tornacholi es grave. O sea, no porque no estés jugando vaya a pedir la rescisión de tu contrato y te vayas para la casa, no queriendo continuar. O sea, 10 jugadores de promedio por equipo tendrían que renunciar. Claro. Es una pésima señal esto.
Pero
y después te hablan, no, que el jugador es lo más noble.
No, pero ellos ven que en Unión se puede hacer eso.
O sea,
la debilidad en Unión, dicen, bueno, la debilidad institucional de Unión me permite decir que no quiero seguir.
Unión es el cuarto, quinto mejor equipo que paga. O sea, no está jugando gratis.
No tiene un equipo.
Y después no me respetan, son los primeros en estar reclamando que los derechos de los jugadores. Hoy el Sifu, está bien que el tipo sea un jugador profesional, pero no puede dejar votado a un club porque se le da la gana porque no está jugando.
Bueno, pero hay que ver el contrato, sí.
No, él pidió rescisión de contrato. Pero es que la excusa es que como no estoy jugando, me quiero ir. O sea, ¿qué pasa con todos los arqueros suplentes? El jugador 17, 18, un plantel que claro, no juega.
Claro, ¿qué pasa con los jugadores que nunca los tienen en cuenta? Pues?
Exacto. O sea, además tampoco ha terminado la primera rueda, porque a lo mejor después bueno, de esto Miguel también, Ramírez puede decir ahí que Parra no me respondió en estos dos partidos.
Exacto, pero además
Tornacholi vuelve.
Que Tornacholi llega, no había jugado mal, pero se había comido 20 goles. Le habían encajado 20 goles, malos goles de la Sudamericana. Más. También Reménez tiene que cambiar algo para ver si funciona.
Ya, pero eso está en las reglas del juego.
Sí, totalmente.
O sea, mover el naipe, ¿qué le queda para todos los arqueros que son suplentes? ¿Qué queda para Tuto de Paul? No sé, que a lo mejor quiere jugar muchísimo y se quiere ir.
Pato Celi,
que lleva 3 años haciendo una labor quizás más de líder que de arquero nominalmente competitivo contra Castellón. Pero lo que te digo, mira, Unión tiene, se le fue el gerente técnico, renunció Canales. Están poniendo a Sabino Aguad en todas las gerencias posibles.
Multitask.
Se te va Nico Díaz, se te va Tornacholi, y el problema es que puedes traer 3 refuerzos, porque ninguno es por lesión y tampoco vendiste.
Aquí va a ser muy importante lo que haga contra la U, está muy complicado.
¿Qué pueden hacer contra la U?
Se saca
yo vi el sábado de Unión.
Saca un puntito, sería un milagro.
Claro. Tiene que pasar lo que pasó el otro día, que el arquero sea figura,
claro.
que ataje absolutamente todo y clavar en alguna desconcentración defensiva de la U, que la está teniendo como ante Curicó, tu marcada la de Estudiantes, lo mismo el otro día, pero jugar Unión no le quedó nada,
no. Pero
absolutamente nada. Y si Miguel Ramírez quiere además hacer otra cosa, ¿cómo sostiene la segunda rueda? Yo no recuerdo. ¿Sabes con cuánto bajó Unión en el 97?
¿Cuánto?
Sumando los dos torneos de apertura y clausura, sí, que eran
16 equipos, en
eran 30 fechas, igual 28 puntos.
Yo creo que el descenso va a estar por ahí, ¿ah?
27 y 25 y Santofagasta, el otro que descendió.
El descenso.
Pero para que haga 28 puntos, Unión tiene que ganar 7 partidos de los que le resta.
Exacto.
No. ¿Cómo? ¿Con qué?
Y Quique y Unión para mí están medio condenados. Porque la
tabla... O sea, salvo que Limache les dé una oportunidad.
La tabla se le.
Tiene 13 puntos Limache.
Se les cortó mucho.
Están a 6 puntos.
Claro. Everton, por ejemplo, la derrota hubiera sido muy mala contra O'Higgins si es que no hubiera equipos tan colistas.
Claro.
Porque si Unión tuviera 11 y Quique 9, ya. Los tenía ahí, pero los tenía muy lejos.
8 puntos.
Pero este Everton tiene el doble de puntos que Unión. O sea, sí, no, está.
Y además, Iquique, o sea, perdón, Everton tiene buenos jugadores. No es un problema que se le están yendo los jugadores. Fíjate que tiene a 3 delanteros, como Piñeiro, Chorri Palacio y el uruguayo Ramírez. Los 3 en la banca o sentados en la tribuna. ¿Qué? Entre los 3, perfectamente cualquiera sería titular en cualquier equipo y Everton los tiene sentados en la banca. A ese nivel de plantel tiene Everton, que ni siquiera se pone colorado.
Es el cuarto plantel del fútbol chileno después de Colo-Colo, la U y Católica.
Exacto, bueno, ahí un tirón de oreja para otro equipo zombie.
No, era lo mismo. Muy zombie, esto
es zombie. O sea, ¿cómo Viña del Mar permite tener un equipo zombie con un estadio agradable para ir?
Y con un, claro.
Una ciudad que te invita a vivir.
Un equipo que ha sido campeón ya.
No te jode nadie, podés caminar por la costanera, por Concón, Reñaca, y nadie te va a ir a hacer un numerito.
Claro. Claro, está ahí en una ciudad agradable. En un...
Te pasa un departamento cómodo, la orilla del mar, con piscina temperada. Sí. Cosas, lujos que no tenía en Santiago, en Iquique, ni en La Serena posiblemente. Y en Viña tenés 25 edificios para elegir.
No, y Reñaca, después del partido te puede ir a la playa, te puede ir a Maitencillo, a Zapallar, te puede echar al pollo, te desaparecí.
Y no te pilla nadie.
Nadie. O sea,
el estacionamiento está en el -2, subió a tu departamento tranquilo.
No pasa nada.
Pero bueno, así está Everton de Viña del Mar, desgraciadamente, hace muchos años. Bueno, entremos en la U, que le costó el otro día.
Sí.
Tuvo un arranque para golear como ante Huachipato y O'Higgins, se enredó por la buena actuación de Requena y después los fantasmas de los últimos partidos, errores defensivos que casi le cuestan carísimo y que dejamos ese minuto 13 del segundo tiempo con ese gol de Estefan Pino como uno de los momentos de silencio más grande que yo he sentido en el estadio, Nacional. Sí. Increíble. Es que ni cuando empató Everton el año pasado en esa última fecha que le permitía a la U posiblemente ir a un partido de definición con Colo-Colo, se generó un silencio tan sepulcral como el otro día. Fue, no, esto no nos puede estar pasando.
Era mucho, ¿ah?
Era mucho el 2-0.
Sí, pero ya lo habían calzado una vez el Chanchito Ramos, que además cómo le pegó.
Es golazo.
Cómo le pegó y cómo se estorban Saldivia con Formiliano.
No, Formiliano estaba con sin el W40, no, falta de ritmo futbolístico. No está,
sí. Ahora, ¿valdía la pena jugar con línea de 3 si tú...?
No jugó línea 4. No, si Diego Fernández jugó lateral derecho y Sepúlveda. Entonces jugó Saldivia con Formiliano. Si puso a Formiliano por el juego aéreo para frenar a Estefan Pino.
Pero no hubiese jugado chocar.
Dejó a Nico Ramírez en la banca solamente por el juego aéreo.
Yo creí que estaba lesionado Nico Ramírez.
No tenía sentido.
Bueno.
Pasa por el juego aéreo, pero prefirió
Formiliano. Pero cómo ponía un jugador que no hay confiado en él todo el año.
Había jugado un partido como titular en el torneo contra Limache, cuando jugaron todos los suplentes.
Bueno,
jugó mal.
No jugó con los suplentes.
Claro. Y resulta que ahora casi le cuesta caro.
No.
La falta de timing, de Formiliano el primer tiempo.
Le ganó todo. Le ganó por arriba, cada vez que lo cuerpearon le ganaron.
Y después termina casi habilitándolo en el segundo gol que te marcaba yo como ese minuto de silencio. Claro, después la otra termina ganando porque tiene jugadores
porque
que
están por equipo,
sobre la media.
Sintió que la ausencia de Charly Aránguila.
No, y sintió la ausencia también de Guerrero, de Ormazábal, de Fernández.
Toda la franja derecha se resintió mucho.
Exacto.
Toda la franja.
Pero aún así la U, con esos 5 titulares menos, los primeros 20 minutos se hacía los 2 goles, era un partido
y
como el de
O'Higgins. Y Quique, después del partido que hizo con Everton, pero ¿en qué está?
Claro.
O sea, este equipo está muerto.
Bueno, otro jugador que se fue, Saboriti, el español.
Se le fue Saboriti.
Aduciendo razones personales.
No quiero descenderse.
No quiero que se me ponga en el cartel acá arriba, bajé a la B.
Sí.
No, pero hablé con el Nano Díaz después del partido, ahí me comentaba, bueno, ya tenía a Salvador Sancho, jugador que lo conoce él, un central que lo tuvo en Coquimbo.
Uh-huh.
Va a buscar un medio centro y un enganche. Un delantero ahí para porque necesita hombre fresco el campeonato. Bueno, pero algo tiene que hacer. Va, ya lo solicitó. O sea, le garantizaron que podían llegar, digamos. De ahí a ver de qué nivel le llega. Sí. Es que si se te fue Saboriti, ya lo recupera, ya lo haces con Salvador Sánchez. Y después yo creo que tiene, me parece, una cantidad de... El otro día entró Rodríguez, un central uruguayo.
Sí.
¿Qué tiene que hacer Rodríguez? Claro, sí. Siendo en la, estando en la baja.
¿Para qué lo tení?
¿Para qué lo tení? Ahí tiene que haber una limpieza, seguramente. Sí. Si Nano Díaz quiere sobrevivir, tiene que hacer una campaña digna de la que hizo con Coquimbo cuando lo salvó.
Exactamente.
¿Te acuerdas que estaba muerto Coquimbo cuando llega el Nano Díaz y lo recuperó de una manera milagrosa a
pero,
ese nivel?
Pero, pucha, ¿y qué mal le hizo a... Hay que jugar sin público, ¿eh? Perdió toda. Era un extra que tenía Iquique y le ha hecho mucho daño.
El último partido con Everton era el último, que no podía jugar con sin público. Vamos a ver, después de ese partido amenaza a los jugadores.
Sí, claro. Apretar.
Entonces ya también la gente tiene que entender, ya basta los delincuentes.
O sea, basta de defenderlo y decirle que lo hacen porque quieren al club. Está bien.
Lo que han hecho es perjudicarlo.
Iquique le han dado mal y ha vivido muchos errores. Pero a los problemas le hay sumado otros problemas, y si desciende Iquique, cosa que es muy posible, gran parte de la culpa la va a tener esos compadres que andan amenazando a los jugadores.
Hace 2 años ya estuvo en la B, con un estadio nuevo, era para haber consolidado el proyecto este año. Desgraciadamente le hizo muy mal esa victoria contra Independiente de Santa Fe. Yo dije en ese momento, yo no sé si lo mejor para Iquique con estos jugadores es tener dos torneos, fíjate, Unión e Iquique.
Sí, no, y el año pasado Cobresal y Guachipato la vieron de todos colores.
Si no se lo toman en serio, de aquí en adelante, ojo, vean las prioridades. O sea,
lo que salvó el año pasado a Cobresal y Guachipato, que Copiapó era un plantel de la B.
Claro. Y porque Cobreloa perdió 5 o 6 goles por partido.
No, y Cobreloa tenía un desastre adentro con
no tenía nadie tampoco como bandera futbolista.
Exacto.
Así que bueno, ya lo saben, 5 de julio, la U con la Unión en Santa Laura, 3 de la tarde. 6 de julio, Católica Colo Colo, 3 de la tarde en Santa Laura. Sí. 12 de julio, 3 de la tarde, Estadio Nacional, la U con Colo Colo, y ahí se cierra la primera rueda. Recuerden, para esos compromisos no pueden jugar los eventuales fichajes hagan los equipos, porque ellos pueden debutar para la segunda rueda.
Son de la primera.
Estos son partidos de la primera rueda. Y el libro de pases se cierra antes del inicio de la cuarta fecha del campeonato de primera edición, cuarta fecha de la segunda rueda, es decir, tienen prácticamente todo el mes de julio. Va a estar movido este mercado, hay mucha salida posible, pero también mucho equipo que necesita
inyectar
refuerzo. Hay que ver si Católica reemplaza a Suki.
Sí, vamos, no sé cuánta plata hay.
Recuerda que se lesionó.
Sí, se lesionó, se cortó ligamento, ¿no?
Ligamento anterior.
Sí.
6 meses fuera, tiene la posibilidad de 4 refuerzos. No sé si Católica tiene plata para traer 4
jugadores. No sé si tenga las ganas tampoco.
Así que bueno, los esperamos el próximo lunes, como siempre, absolutamente en vivo aquí a través de Agricultura TV. Pierna Fuerte, Juan Cristóbal Guarelo. Que estén bien. Chau, chau.